Directora Celsa Puente, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, Daniel, encantada de estar aquí. Justamente pensaba ahora, hablando claro, ¿no? La necesidad de aclarar en medio de un estado de confusión, así que lo primero es agradecer la oportunidad de este intercambio.
Bien, hubo un tuit suyo ayer, voy a ver si lo encuentro acá. Se está informando incorrectamente. Profesores que tienen cargos interinos de docencia indirecta, directores, PCD, POD, adscriptos, etcétera, para el 2016 deben elegir sus horas de aula y dejarlas en reserva para quedar cubiertos. La elección por 2 años para los grados de cuarto a séptimo del escalafón continúa válida. La prensa está informando mal.
Sí, la prensa está informando mal. Yo no quiero incomodarlo, Daniel, porque son sus colegas, y además creo que justamente este periodista que tengo enfrente es uno de los que siempre trata de aclarar bien las cosas, pero a mí me parece que se ofrece al público la información de un modo y con unos contenidos que no son reales. Lo primero que quisiera decir, si me permite, es cuando uno habla de un encuentro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en que la prensa estuvo presente, atenta, guardiana y constante hasta el último instante, no pueden estar dando una información como si esto fuera el clásico del domingo. Esto no es un partido de Peñarol y Nacional. Acá estamos tratando de buscar caminos de encuentro para, de alguna manera, proveer las condiciones para que el sistema educativo progrese y lo educativo realmente, en su estado esencial, circule para el año próximo, y estamos además trabajando las garantías de los docentes como trabajadores.
Claro, ¿y usted presume un abordaje con ligereza o allí hay alguna intención?
Bueno, yo no voy a expedirme con respecto a eso, porque no quiero entrar en el mismo juego. Yo no entro en el juego del enfrentamiento. Mi lugar es el lugar de la convocatoria. Yo necesito que la gente entienda que nosotros estamos convocando especialmente a los docentes y a los funcionarios de la ANEP y de secundaria con particular énfasis, pero a toda la ciudadanía que se entienda que la educación es una cuestión de todos, que la educación solo la vamos a poder co-construir en forma colaborativa, con mucho trabajo, con muchas buenas intenciones en juego, y nunca desde el enfrentamiento destructivo y devastador que algunos actores han elegido tener. No es el lugar, claro, que yo voy a tomar nunca en esta situación.
Bien. Le decía, Celsa, porque hay allí una valoración contundente cuando usted menciona, por ejemplo, la prensa está informando mal. Por eso le consultaba respecto a si advertía detrás de esta mala información simplemente ligereza desde su punto de vista o u otra intención.
Bueno, yo lo que digo es que el Consejo de Secundaria tiene dos resoluciones que han sido muy claras, una de las cuales la tengo aquí delante mío, que es la que del día 3 de noviembre, donde se establece la elección de los profesores del cuarto al séptimo grado del escalafón por un periodo superior al año lectivo próximo, y se liga esto en un numeral B con el establecimiento de una comisión bipartita que ya había sido creada en otra resolución. Lo que se hizo en el Ministerio del Interior fue tomar esto mismo, la elección para los profesores del cuarto al séptimo grado sigue válida por más de un año, y lo que se le aseguró a FENAPES es que esa comisión bipartita va a, junto con la administración y otros actores, porque también estamos convocando especialistas en el tema, porque estamos explorando sobre esta posibilidad de permanencia de los docentes por más tiempo en las instituciones educativas, porque creemos que ese es el objetivo fundamental, le estamos asegurando a FENAPES y a todo el colectivo docente que si no prosperara una posibilidad de asegurar los derechos de los trabajadores y mantener la propuesta con sensatez, nosotros como administración no nos vamos a encaprichar, cosa que a nosotros nos gustaría que no tuviera que explicitarse claramente si existiera una relación de confianza. Pero lamentablemente, y esto lo hablamos el otro día claramente, y la gente lo tiene que saber, no hay entre FENAPES y el Consejo, aunque hay un clima de diálogo, no hay una relación de confianza.
¿Y por qué está lesionada esa confianza, Celso?
Y no sé por qué está lesionada, Daniel, porque en verdad, si tuviera que explicitar razones, no las encuentro. Secundaria, el Consejo, además de tener una bipartita mensual, tiene encuentros puntuales por temas puntuales. Nosotros tenemos una comisión de asuntos laborales, nosotros tenemos una comisión de elección de horas que ya la viene llevando adelante el consejero Landoni desde que era consejero del CODICEN y que desde mayo de este año tomó las riendas en secundaria de este tema porque es un consejero particularmente experiente en estas cuestiones y es una persona sumamente respetuosa del otro y muy conocedor de la normativa, es profesor de derecho, ¿verdad? Es un estudioso del tema. Secundaria siempre ha coparticipado a FENAPES, así como a la TD, a los directores, a los inspectores, en todos los ámbitos, porque nosotros, que ayer sacamos una declaración que no sé si usted conoce, apostamos por una gestión que es plural, que es convocante, que recoge las voces, y eso no nos pone en una situación en la que no tengamos que tomar una decisión final, porque ya sabemos, y esto lo dijo un filósofo griego, que por cierto es mucho más inteligente que yo, que hay un solo camino seguro al fracaso, que es tratar de contentarlos a todos. Ahora, hay un punto en que la administración toma una decisión, pero no renuncia a recoger las voces y a tenerlos en cuenta a todos y a jugar con la tensión de sostener el derecho a la educación y, a su vez, guardar, cuidar, proteger y garantizar la vida de los trabajadores.
Este discurso inclusivo, integrador, ¿cómo es posible en ese clima que usted revela de recelo y desconfianza con sectores sindicales?
Bueno, es el lugar que los actores eligen tomar. Cada actor elige qué lugar tomar. Si usted hace una observación social general, Daniel, usted para mí tiene mis mayores respetos como profesional y sé que usted hace análisis muy interesantes de lo que es la situación social, algunos actores, no solo en el ámbito de la educación, pero particularmente en la educación, han elegido tener un lugar de devastación feroz. Y la educación impresiona como un campo fértil para que esos actores, o algunos de ellos, se expresen con esa ferocidad teniendo conductas muy destructivas.
¿Cuáles identifica, profesora?
No voy a decir quiénes. Invito a la audiencia, porque confío en la inteligencia de la gente, a que haga su propio análisis. Porque yo no voy a entrar en el juego del enfrentamiento feroz. No me interesa, no es algo que yo haya llevado adelante en mi vida. Yo soy una persona constructiva, que estoy muy abierta al diálogo. Y no lo digo como un enunciado porque queda lindo. Tengo una historia profesional y una historia personal que habla del encuentro como un elemento irrenunciable en mi vida. Lo que tengo que exponer es que hay otros actores que han elegido, en lugar de la descalificación, de la pelea, de la ferocidad, por momentos impresiona casi caníbal, para poder pararse frente a este tema. Y la educación, Daniel, habla de la generosidad intergeneracional. Entonces es muy difícil poder construir en educación si nosotros no tenemos claro esto. La educación, que es traspasar el legado, que es enseñarle al otro a construir su humanidad, a desarrollarse, que es apostar generosamente por la donación hacia el otro, no puede ser concebida desde el lugar de la devastación de unos contra otros.
Cuando usted advierte, Celsa, ferocidad, actitudes de devastación para un campo fértil para este tipo de críticas, alude también a sectores del gremialismo. porque uno podría llegar a interpretar que usted no quiere entrar en la confrontación, digamos, política, acaso. Mencionó el recelo y la desconfianza que hay con sectores del sindicalismo, por eso apuntaba a ese
aspecto. Bueno, yo de cualquier manera voy a poner en esta mesa también que esto no pone en tela de juicio la inmensa confianza en la gran mayoría de los docentes, a quienes permanentemente les estamos solicitando que se enuncien, porque sabemos de sus prácticas en la línea de lo que yo acabo de plantear, sabemos de sus prácticas generosas, sabemos de cada acto de donación que existe en cada una de las aulas del Uruguay, y lo que estamos tratando es de que ese conjunto de docentes, que son la amplia mayoría, tomen cuerpo y se hagan visibles. Porque nosotros estamos abriendo una gestión hacia esa posibilidad de visibilización de lo bueno que se hace. Dígame, Daniel, ¿cuántas veces se habla de lo bueno que se hace en educación? Y yo quiero decirle, por ejemplo, que hoy, a las 14 horas en la sala Nelly Goitiño, nosotros vamos a hacer la entrega de más de 400 diplomas a adultos que terminaron sus ciclos educativos, el ciclo básico y el bachillerato, que están insertos laboralmente en instituciones con las que secundaria hizo convenio, quizás alguna vez sintió hablar de PROCES, Proyecto de Culminación de Educación Secundaria, y que han logrado, mientras trabajaban, terminar sus ciclos y que hoy están mirando el futuro con posibilidades de mejorar en sus trabajos y también de seguir estudiando. De eso parece que no se habla. Bueno, aprovecho para invitarlos a todos hoy a las 14 a la sala Nelly Goitiño, porque hoy va a haber una fiesta, porque si hablamos de generosidad, hablamos de ese conjunto de docentes y de esa coordinación que hace de cada institución un liceo para poder llevar los saberes y ayudar al otro a completar su ciclo educativo, y de unas instituciones que son las instituciones que ofrecen el trabajo, que también se dan cuenta que necesitan abrir espacios de formación para sus trabajadores, porque los quieren aptos, los quieren críticos, los quieren formando parte de una masa que pueda construir positivamente.
Bien, vamos a hacer una pausa. Luego de ella seguiremos con la directora general de secundaria, profesora Celsa Puente, y allí estaremos planteando algunas cuestiones que tienen que ver con manifestaciones también de algunos dirigentes gremiales. Por ejemplo, se habla de crisis en la educación. ¿Para usted hay crisis, Celsa?
A ver, ¿qué definición de la palabra crisis, Daniel, usted maneja cuando me hace la pregunta?
No le voy a decir la que tengo yo como interpretación, sí la que se ha enunciado en esta mesa reiteradamente, en algunos espacios. Hay quienes sostienen que la crisis habla de una circunstancia de altísima gravedad que hay que atender, otros lo consideran como una oportunidad, una ventana de oportunidad.
Yo lo considero una ventana de oportunidad. Y el otro día leía un precioso artículo de Antonio Romano, a quien quiero decir que no lo conozco, pero que sé que es un profesor universitario destacado, y que hacía un interesante relato retrospectivo sobre la educación y particularmente la media en crisis, y se remitía a principios del siglo XX, como que el enunciado de que la educación está en crisis es un enunciado recurrente. Quizás sea la forma esta de estar siempre atentos a que en el cambio civilizatorio debamos ir permanentemente dando respuestas.
Lo mencionó aquí María Elena Laurnaga y decía Beatriz Argimón que ella consideraba también a la crisis como una oportunidad, pero que hay que atender la circunstancia, la coyuntura. Las autoridades habían logrado en 2014 poner, si se puede decir, cierto orden en el proceso de elección de horas docentes, que año tras año tenía muchas complejidades, muchas complicaciones, y que terminaba con dejar a muchos alumnos sin clases por buena parte del año. Es más, estamos en noviembre y aún hay un grupo de horas sin ser asignadas. Son algo así como 236.000 horas.
Las totales.
Bien, vamos a hacer algunas precisiones con respecto a esto, Celsa, porque se decidió dar un paso más adelante con la implementación de un mecanismo en donde la elección de horas iba a regir por 2 años en los grados docentes más altos. Una primera pregunta de forma, casi si se quiere, o de lógica, o de sentido común. ¿Hay tantos docentes para esas 236.000 horas?
Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos en el Uruguay. En el Uruguay tenemos una escasez de los docentes, razón por la cual no solo deberíamos alentar a los jóvenes a hacer la carrera docente, sino a cuidar a nuestros docentes. Cuidarlos mucho quiere decir también cuidar la imagen que tienen, que se tiene de ellos, ¿verdad? La imagen que se da, que a veces es una imagen muy parcial, que solo responde a un pequeño grupo. También es importante tener en cuenta que frente a la constatación de que siempre nos queda como un núcleo duro de horas que es muy difícil cubrir por distintas razones, a veces porque nos quedan en localidades que están realmente con dificultades de acceso, ¿verdad? Lugares a los que es muy difícil acceder, a veces porque quedan horas muy sueltas.
Ahora, ¿por qué se dan horas que se sabe que los profes no podrán cubrir, Celsa?
Bueno, esa es una tensión interesante, Daniel, porque cuando las localidades nos piden para armar los grupos, que nosotros comprendemos que cada institución quiere tener su bachillerato artístico, quiere tener todas sus opciones, nosotros siempre les decimos que no solamente tiene que haber unas condiciones materiales mínimas, estamos hablando del local, ¿verdad?, de todas las condiciones, si es un biológico, del laboratorio, sino que tiene que haber también una certeza de cobertura, porque si no caemos en una trampa. Estamos diciendo a la gente que sí le damos la opción, pero en el fondo se la estamos dando retaseada si no logramos cubrir. Al respecto, yo quiero hacer dos o tres precisiones. Durante este último año hemos avanzado significativamente. En este momento se están dando clases a través de la plataforma virtual en el Liceo 18, en el Liceo 49 y en Colonia Nikolich, por decir algunos.
Clases virtuales.
Clases virtuales de algunas asignaturas que han quedado libres. A veces pasa que algunos profesores las toman y también las dejan. Eso también nos pasa, claro. ¿Verdad?
No se pierda allí algo del vínculo ese necesario entre el profesor y el
alumno. Bueno, pero a no tener nada, nosotros recurrimos a la virtualidad. Bien. Estamos diseñando con Ceibal y ya está pronto una oferta por videoconferencia que va a tener dos modalidades de expresión el año que viene. Una que va a ser un piloto en una región donde el liceo, cuando detecta que hoy el profesor Daniel Castro no concurre a segunda hora, va a dar aviso a través de un Twitter o de un teléfono que vamos a tener disponible, e inmediatamente la conexión por videoconferencia se va a producir con unos profesores que van a estar disponibles durante el horario de 8 a 20 para trabajar con una caja de herramientas que ya tenemos pronta de cada asignatura. O por lo menos del campo del saber al que corresponde la asignatura del profesor que falta.
Eso comenzará a aplicarse el año próximo.
Exactamente. Y lo otro es que cuando detectamos que hay algún grupo que forma parte de ese núcleo duro que no se puede cubrir porque nadie lo está tomando, ir directamente a la asignación de un profesor remoto. Y quiero decirles a todos los uruguayos que el lema de volver al aula lo tenemos todos los integrantes del consejo. Vamos a tomar horas de clase. Hasta yo voy a tomar un grupo. Y si lo daré quizás por videoconferencia, por un tema o lo daré en una dupla, porque la verdad es que tampoco quiero tomar un grupo y faltar.
¿Es compatible con su cargo, Celsa?
Es compatible con cualquier cargo docente cuando tenemos una emergencia que tiene que ver con que el sistema educativo tiene que dar clase.
Allí, por ejemplo, hay quienes pueden preguntarse, ¿no habrá muchos docentes en tareas administrativas distantes del alumno? ¿No será momento de revisar eso?
Nosotros estamos revisando eso. Yo quiero decirle que hay un montón de docentes que vuelven al aula. Hay profesores que teníamos asignados desde hace tiempo con otras administraciones, pero también con la nuestra, porque acá no es cuestión de echar culpas a nadie, ¿verdad? Que vuelven al aula y nosotros tenemos el aula como prioridad. El lema es volver al aula, los jóvenes nos esperan. Y nosotros que estamos enamorados de los jóvenes y enamorados de nuestra tarea, sabemos que es necesario volver, estar presentes, estar disponibles y convocarlos a todos. También a los universitarios que quieran hacer su experiencia. Nosotros recibimos carpetas de aspiraciones de los universitarios o de los estudiantes universitarios avanzados que genuinamente quieran hacer una experiencia docente.
Bien. Anoche la producción, cuando preparaba esta entrevista, habló con Mario Bango. Y allí la posición de ADES, que son los docentes de Montevideo, y de las FENAPES a nivel nacional parece bastante clara. Ellos entienden que las horas que eligen ahora es por un año y el tema recién se va a definir en el Congreso de diciembre. Y voy a una nota de esta mañana del diario El Observador. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria asegura que la posición actual sigue siendo la de elegir horas por un año y que deberán modificarse muchas cosas en el sistema de secundaria para que eso cambie. Allí es donde recoge también información de Bango. Hoy la posición del sindicato por Congreso en 2013 es elegir por un año, explicó el dirigente de FENAPES, Mario Bango, y un nuevo Congreso a principios de diciembre será el que resuelva si se continúa o no en esa postura. La decisión está ahora en manos del sindicato y no de la autoridad, aseguró el dirigente de FENAPES. Si el Congreso decide que no están dadas las condiciones, esa es la posición que vamos a llevar a la bipartita, dijo Bango anoche.
Bueno, será la posición que lleven a la bipartita y el Consejo responderá. Yo quiero dejarle clara a la audiencia que el Consejo de Secundaria no es la patronal porque nosotros no somos empresarios. Y esto me parece que es un concepto que tiene que quedar claro.
¿Por qué tanto énfasis en esa precisión?
Lo digo con énfasis esta expresión porque creo que por momentos algunas declaraciones de algunos integrantes del sindicato impresionan no solamente como desde esa concepción de batalla, ¿verdad?, sino como de enfrentamiento contra el Consejo de Secundaria. El Consejo de Secundaria es un consejo que tiene una gestión abierta y que va a recoger la voz del sindicato, con mucho gusto. Yo también quisiera decir otras cosas, Daniel, que traje acá para compartir y me voy a ir del sindicato. Yo quiero decirle a la audiencia que la semana pasada hubo elección para los integrantes de las asambleas técnico-docentes de ANEP y voy a remitirme a los datos de secundaria. Y quiero que la gente, que es inteligente y no me necesita a mí para sacar conclusiones, escuche la información que yo le voy a dar y que la puede corroborar en la página de la Corte Electoral. En Montevideo había dos listas, la 201 y la 202. La 201 tuvo 733 votos y la 202 tuvo 933 votos. Hubo 2.080 votos en blanco y 703 votos anulados. Del total del país, entre las dos listas sumadas, lograron 4.674 votos, y entre los blancos y los anulados, 4.439.
Celsa, apórteme algunas claves para comprender mejor esta
cifra. Estoy
diciendo
que la gente está, los profesores que van y votan en blanco o votan anulado, están diciendo algunas cosas. Por eso
ejemplo,
yo digo, profesores, enunciense.
Por ejemplo, que
por
hay
ejemplo,
una crisis de representatividad.
Que no se están sintiendo, digo yo, porque si yo voy a una elección y decido romper la hoja de votación y meterla adrede, ¿verdad? Porque hay la anulación de un voto no se produce porque tiene la puntita doblada y es casual. O pongo el sobre sin nada adentro, estoy dando un mensaje que merece ser leído. Esto es para las asambleas técnico-docentes, es decir, un órgano que está previsto en la ley de educación que se supone que tiene como facultad principal orientar, asesorar al consejo, ayudar en la gestación de planes, ¿verdad? Entonces acá la gente se está enunciando. A mí me gustaría que la enunciación del conjunto, del total de los profesores, se produjera en forma más clara y más explícita.
¿Y a través de qué herramienta, instrumento, vía?
De todo lo que haya disponible, de todo lo que haya disponible. Lo que yo sí tengo para decir a favor es que cada vez que nosotros hemos convocado a los directores, ahora que el planeamiento educativo ha recorrido el país convocando a mesas tipo focus group, es decir, mesas de conversación sobre temas puntuales, la gente ha concurrido, ha deseado estar, ha dado su palabra, hay que dar la palabra, tienen que circular otros discursos. Perdonen los colegas, sus colegas, Daniel, pero hay que abrir los micrófonos y no hay que dejar encapsulados en algunas muy rudimentarias aseveraciones cosas de una profundidad y de una complejidad que realmente me parece que es inaceptable. Y le voy a pedir a todo el mundo...
El discurso de la actual dirigencia de secundaria es rudimentario.
¿El discurso nuestro del consejo?
No, del gremio.
Ah, no sé. Yo digo la observación que yo que vengo con una historia de análisis institucional, porque me he formado en esa línea, y de observación de lo social y de intercambio con colegas que son analistas, sociólogos, ¿verdad?, cientistas sociales, conversamos como para volver disponible.
¿La dirigencia actual del gremio de secundaria carece de legitimidad desde su punto de vista?
No, yo no me voy a expedir con respecto a eso, no. Daniel, creo que...
¿Pero es rudimentario en su razonamiento?
Lo que yo tengo temor es que es rudimentario el modo en que a veces la prensa vuelve disponibles algunos enunciados diciendo cosas como pasó ayer en un canal de televisión.
A ver, cuénteme.
Por ejemplo, que se elegirá por un año en secundaria. Eso no es verdad. El acta que se firmó en el Ministerio de Trabajo el día lunes recoge... la posibilidad real y muy clara de que la primer porción de profesores que eligen por más de un año son los profesores que están entre el cuarto y el séptimo grado del escalafón de efectivos, porque son los profesores que está confirmadísimo que en un 90% repiten la elección de sus horas y sus liceos a lo largo de los últimos años en un estudio serio que secundaria hizo.
Bien, cada...
Eso sigue vigente.
Está bien, cada colega se defiende por sí mismo y además tomo mucha distancia de actitudes corporativas. Sin embargo, también hay que decir que los medios recogen declaraciones de dirigentes legítimamente electos, como es el caso de la FENAPES, por ejemplo. Y por eso le apuntaba hoy lo que decía Bango, y fue más allá Bango, dijo, la llave para el... Creo que apeló además al concepto de la llave. La llave de si la elección de horas es por un año o dos, la tiene el sindicato. Y allí, ¿sabe qué le agrego, Celsa? Cierta percepción de algunos sectores de la opinión pública sobre fisuras en la autoridad de la secundaria.
Bueno, en absoluto. Porque cuando uno habla de una comisión bipartita, no es una comisión unipartita. Y creo que en esto hay que ser muy claros. Y yo también le pediría a los colegas suyos y a la gente en general que recurran a la página web de secundaria, donde tienen el acta, escaneada el acta real que se firmó en el Ministerio de Trabajo, además de una aclaración que el propio consejo hace. No hay fisuras en la autoridad de secundaria. Secundaria tiene un objetivo muy claro, que es acompañado por la mayoría de los docentes. Mire, yo ayer me enteré que está circulando una carta en una de esas páginas, que creo que es change.org, que en 24 horas tuvo más de 600 firmas para ir a una elección por más tiempo. Es decir, que la gente también está usando otros mecanismos para poder mostrar que estamos convencidos de que es necesario que los liceos cuenten con un plantel docente estable. Y no puede ser, parece ridículo, que una solicitud del colectivo docente, desde que yo me acuerdo y tengo más de 30 años de profesor y lamentablemente nunca pude elegir por más de un año y pasaba los veranos en sacudón, porque además se elegía a última hora, en febrero. La gente parece que tiene muy mala memoria de lo que pasaba hace 25 años, hace 20 años. Parece que todos nos vamos olvidando de lo que pasaba. Es necesario construir desde la memoria de lo que se tiene. Yo lo viví personalmente, pasar los veranos sin saber ni dónde iba a trabajar, ni qué programas iba a dar como para poder ir preparando, ni qué cantidad de horas iba a tener en un tiempo en que los salarios eran mucho más bajos y uno contaba la monedita para llegar el día
a eso quería apuntar. Voy a hacer otra pausa, pero me gustaría una reflexión casi filosófica, si se quiere, porque usted cita lo que fue su experiencia anterior, donde probablemente incidía en forma determinante la vocación. Hoy la vocación se ha vuelto anémica ante estos escenarios de conflicto, de descrédito en la tarea docente, de peleas casi permanentes en distintos ámbitos. ¿Cómo se le devuelve la confianza a la persona que está interesada en transitar el camino de ser docente cuando tenemos este escenario y cuando además, como usted acaba de señalar, los salarios siguen siendo bajos, no son atractivos, no son determinantes para decir voy a elegir ser docente, ser profe para tratar de ganar un buen ingreso. De hecho, los profesores señalan que los cambios a veces en los grupos, en la elección de horas para ir al caso puntual, no podrían realizarse como consecuencia de los bajos salarios, que hay mucha cosa todavía por formalizar. Un comentario sobre esto, a ver.
No, un comentario sobre esto es que esto no es así. Primero, es cierto que los salarios de los profesores no son todo lo maravillosos que querríamos, pero hay que tener memoria. Los salarios de los profesores mejoraron significativamente en los últimos 10 años. Lo que pasa que los porcentajes sobre unos salarios de miseria también, aunque sean altísimos, dan unos resultados que nunca son plenamente satisfactorios. ¿Pero que ha habido cambios sustanciales? Ha habido. Ha habido cambios en la circulación de lo que son los recursos materiales que el sistema tiene. Y yo recordaba ayer con otro colega suyo que yo era directora del Liceo 30 cuando tomó por primera vez como directora general Alex Massey. Y si hay algo que recuerdo claramente en lo que cambió, fue la llegada de las partidas con fondos a los liceos para generar la compra de materiales y mejorar las condiciones de la enseñanza. Parece que ahora nadie se acuerda que antes del 2004 no teníamos ni hojas en los liceos. Y esto lo digo con propiedad porque lo viví. O que en un liceo como el Damaso, donde yo daba clase, los chiquilines estaban sentados en el piso. Esto no quiere decir que con esto estamos defendiendo una situación actual. Quiere decir que hemos mejorado sustancialmente, que aún nos queda mucho para mejorar, por suerte, porque vamos profundizando en derechos y mientras más profundizamos, mejores condiciones aspiramos a tener. Y todo nos parece insuficiente porque queremos lo mejor, y lo mejor para la educación pública, porque es el espacio de distribución de saber y es la posibilidad del cambio social para los más desfavorecidos.
Muchos mensajes, una cantidad. El Consejo de Secundaria debe velar por los estudiantes, para eso están, para eso se les paga, dice un oyente.
Muy de acuerdo.
Sí. Bueno, después, estimado Daniel, en 10 años de trabajo solo logré elegir en diciembre 3 veces y una de esas se recusó un 28 de diciembre, dice otra oyente. Celsa, no le hable a los docentes, sino a los padres, a las familias, a los ciudadanos que sostenemos la educación, dice Marcos, otra. Ahora entiendo por qué estamos tan mal. No se asume la crisis por parte de la autoridad. Insisto, dice otro oyente, esa dirigencia no interpreta la masa de profesores. Las asambleas son imbancables, dice Luis. Otro dice, ojo con la prensa, genera conflictos con sus intrigas, Claudio. Bueno, y siguen, Qué triste, qué intereses, defiende Puente, dice que no quiero confrontar y deslegitima al sindicato. ¿Dónde debo presentarme para aspirar a dar clases? Soy profesor universitario, dice Mauricio. Bueno, una cantidad.
Bueno, a Mauricio y a todos los que aspiren a dar clases pueden acercar a la inspección Juncal 1395, segundo piso, su carpeta de méritos, con la asignatura a la que aspiran y allí los tomaremos en cuenta.
Bueno, Celsa dice, por ejemplo, claro, uno se pregunta, si ya hay como una suerte de derecho al veto en esta bipartita, porque dicen algunos docentes sindicalizados, cuidado con la nueva elección de horas porque en realidad si se mantienen estos términos vamos a bloquear cualquier mecanismo que implique elección de horas por más de un año. ¿Se traba allí el acuerdo de la bipartita?
Bueno, a ver, Daniel, ¿se puede vivir bajo amenaza permanente? Yo dejo esa pregunta planteada. ¿Se puede vivir bajo un sistema que pretende ser paralizado en forma constante? Recurro a las palabras de la audiencia. Nosotros tenemos que velar por los jóvenes. ¿Se están velando por los jóvenes? La decisión de mantener una elección por más tiempo es un reclamo que el colectivo docente hace desde que yo me acuerdo. Y tiene que ver con la estabilidad del trabajo del profesor y la estabilidad de la conformación de los equipos en los liceos para sacar proyectos educativos. Es ridículo y absolutamente inesperado, para nosotros sorprendente, que haya ahora un movimiento en contra de algo que es un reclamo.
Bueno, estamos hablando de elección de horas y hay quienes se preguntan, ¿y el ADN entonces? Imagínense que si tenemos este lío con esto.
Bueno, nosotros tenemos un documento muy claro, claves para entender la educación secundaria en marzo del 2016, que también está en la página web. Tenemos una definición muy clara de mecanismos que vamos a poner en juego, que otro día, Daniel, sí, con gusto, si tiene interés, podemos conversar. Y vamos hacia el movimiento que tenemos que ir, que es una educación para todos, un liceo para todos los jóvenes, un liceo flexible, hospitalario, que no puede ser un liceo paralizado. Tiene que ser un liceo vivo, que los reciba con afecto y que sea un lugar, ojalá que sea un complemento de una familia existente. Si no hay familia, que sea un lugar para ser.
Están dadas las condiciones políticas, y cuando digo políticas hablo al sistema político partidario y también al sistema, en todo caso, sindical, que ejerce política. ¿Están dadas las condiciones políticas para un cambio en el ADN de la educación?
Nosotros esperamos poder transitar con fuerza en este sentido.
Pero hoy están dadas esas condiciones.
A ver, Daniel, ¿qué es el ADN de la educación?
¿Qué es?
¿Está? Y bueno, ahí tendríamos que tener una charla solo para eso. Nosotros hemos hecho, por eso le solicito que recurra al documento, hemos hecho una presentación en la que marcamos claramente que secundaria, que ya comienza a celebrar sus 80 años de escisión de la universidad, ha sido una institución pensada para algunos, aquellos que iban a ir a la formación universitaria y terciaria. Y hoy está siendo una institución que necesita repensarse en una lógica del derecho a la educación para todos.
¿Le pareció demasiado altisonante hablar de un cambio en el ADN de la educación?
No, lo que me parece es que, como nos pasa en el Uruguay, se utiliza una palabra o una expresión y se desgasta tanto que llega un momento en que nadie tiene claro ni cuál es la carga semántica que tiene, ¿verdad? Y que queda como vaciada de significado. Ni siquiera es que tiene uno u otro significado, sino que queda como vacía y se empieza a usar como un cliché. Y en ese vaciamiento, bueno, se pierde el mensaje esencial, que es el de ir construyendo una transformación educativa, porque en el centro están los jóvenes. Y a mí me gustaría despedirme hoy recordándole a la audiencia que hay que dejar todas estas contiendas y todos estos supuestos enfrentamientos, porque acá lo que nos tiene que importar es la generación de los nuevos, la generación de los que están llegando, que en el caso de secundaria son nuestros adolescentes, que están necesitando recibir la posta para poder crecer.
Le cambio entonces en el final 30 segundos la metáfora por el dato. El presidente Vázquez fue el que dijo en 2020 el 100% de los jóvenes de 17 años va a estar institucionalizado en secundaria.
Sí, va a estar institucionalizado en alguna propuesta de la educación, formal o no formal.
¿No es ambicioso esa meta?
Es ambiciosa, pero también es amplia.
Es posible.
Es amplia porque está hablando de institucionalizado en una oferta educativa. Y esto también es importante. Secundaria comparte con el Consejo de Educación Técnico Profesional la responsabilidad de atender a la franja etaria de entre los 11 o 12 y los 17, 18 años. Y además hay una serie de propuestas de educación no formal que también complementan el trabajo de institucionalizar con una oferta educativa que bueno, tiene otras características, pero que es una oferta formativa.
En la próxima vamos a hablar seguramente de metodologías, sistemas biotrilingües, en fin, una cantidad de cosas que también aquí lo plantea la audiencia. Profesora Puente, directora general de secundaria, muy amable.
Muchas gracias, Daniel. Gracias por la oportunidad.